y hasta que el Evangelio, este, mis queridos hermanos, nos ponga en guardia contra los deseos de aparatosas manifestaciones del Señor, nos es siempre saludable, nos hace sobrios. No se manifiesta el Señor como si fuera una superproducción de Hollywood, sino que se manifiesta siempre mediante cambios de la vida fundamentales y decisivos que cambian la historia del mundo, como lo ha cambiado el sí de la Virgen, pero que no tienen la aparatosidad con que nosotros buscamos, igual que los fariseos del tiempo de Jesús, los milagros, ¿no? Un testimonio de cómo sucede ese cambio es la preciosa carta a Filemón. Es la carta más corta de todo el Nuevo Testamento. Tiene una página y poquito más. Y es una carta de recomendación. Pero es una carta de recomendación a un esclavo que ha huido de su amo. Y que, por tanto, pues si vamos, sería condenado posiblemente incluso a muerte si su amo lo encuentra, ¿no? Y es posible que se haya ido de con su amo, pues llevándose, habiéndole robado cosas o así. Se encuentra después con San Pablo en la cárcel y se convierte. Y San Pablo se lo devuelve a su amo diciéndole, trátale ahora como a un, trátale como a un hermano, ¿no? Y recíbelo como a un hermano. Dice, y yo te pones, si algo te debe, me lo pones a mí en mi cuenta. Y dice, pero no solo eso, sino no te olvides de que tú me debes a mí tu misma vida, porque Filemón, por lo que dice la carta, era también un convertido del propio San Pablo. Los cristianos de las primeras generaciones no hicieron manifiestos contra la esclavitud, no hicieron escritos defendiendo los derechos humanos ni cosas de ese tipo, pero su vida cambiaba, como, vamos, esto es un escrito que constituye un escándalo para el mundo romano, pero un escándalo que pone de manifiesto la novedad y la belleza de quien acoge a Cristo y cómo cambian las relaciones humanas, ¿no? Y es un cambio revolucionario, sin duda ninguna, pero no como entendemos los hombres modernos las revoluciones, que siempre es cortando cabezas, sino sencillamente porque la vida adquiere su significado, su gusto y un modo nuevo que llena de alegría y de sentido la vida. Volvemos a nuestra brevísima mente. Ayer comenzábamos con los gestos de la misa, yo me dejé uno. Está la esposa que aguarda la venida del esposo, y eso es una imagen de la Iglesia, porque es nuestra tarea mientras llega la venida gloriosa del Señor, ¿no? Pues aguardar. En ese sentido, es bueno cuando se puede orar un poquito antes de la misa, como prepararse, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a venir el Señor, si se puede. Si no se puede, no se puede, y el mundo en el que vivimos es muy, muy complejo y así, ¿no? Pero si puede uno prepararse antes, de tal manera que simplemente prepararse es desear la venida del Señor, ¿no? Entra el ministro, que ministro, no olvidéis que viene del que es menos. Es verdad que hoy la palabra ministro significa otra cosa, ¿no? Pero muchas veces los ministros son los dirigentes del primer ministro, por ejemplo, en Inglaterra, pues es la cabeza del gobierno de Inglaterra. Pero ministro significa el que es menos. Viene el ministro que representa a Cristo, inmediatamente cambia, besa el altar, como yo os decía ayer, besando en nombre de la esposa el lugar donde el esposo va a dar la vida por ella y le desea la paz. El saludo de paz es el saludo con el que Cristo resucitado saludaba a los suyos. Y ese es el saludo con el que la Iglesia siempre, que Cristo vuelve el sacerdote a representar a Cristo y saluda en nombre de Cristo a la Iglesia. La paz esté con vosotros. E inmediatamente lo que hace la Iglesia es sentirse sentirse inadecuada para lo que va a suceder. Y ese es el acto penitencial. Es decir, la Iglesia, que sabe a lo que ha venido y que sabe que viene a vivir de nuevo la alianza nueva y eterna que nos es dada en la Eucaristía, que nos es entregada, viene a recibir a Cristo, que se entrega por ella, y sin embargo uno se siente avergonzado de no ser digno de ello. Y eso luego veremos cómo a medida que avanza la Eucaristía, digamos, son como fases, ¿no?, en una aproximación que culmina en la comunión. Pero el primer gesto de la esposa es el decir, no soy digno. Que lo volveremos a decir justo antes de la comunión, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Entonces, reconocemos nuestros pecados. Ahí de nuevo el sacerdote se incorpora al sentir de la esposa, porque representa a la esposa, y todos pedimos perdón por nuestros pecados. La diferencia de esta petición de perdón con a veces sentimientos de remordimiento que tiene el mundo, me parece que es muy importante subrayarla. Nosotros pedimos perdón sabiendo que hay perdón, sabiendo que el amor del Señor está siempre dispuesto a concedernos el perdón, y siempre, y lo sabemos desde el primer momento. Eso es muy diferente. Hay una película de hace 10 o 15 años, quizá, o 15, que se llamaba Las horas, una película muy llena de desesperanza, de una historia de tres mujeres, y en un momento una de las tres, de las protagonistas, pues con unas historias familiares extraordinariamente trágicas, realmente, pues una de ellas dice, a mi edad, ¿de qué sirve arrepentirse cuando es lo único que uno puede hacer de haber vivido mal, ¿no? Pero además, si hubiera alguien que nos perdonara, pero como no lo hay, a mí me resulta una de las frases más terribles que he oído en mi vida. Porque es verdad que todo ser humano lleva consigo la carga de cosas en las que se ha equivocado, de errores que has cometido en relación con otras personas, de hasta de cegueras donde uno se ha dejado llevar de alguna de las pasiones humanas y así. Pero nosotros partimos de que conocemos, nos acaba de dar el esposo la paz, ¿no? Conocemos, sabemos que hay perdón. Qué diferente es pedir perdón. Sabiendo que no tenemos el perdón, es siempre gratuito, no es un derecho que reclamamos. Lo pedimos con toda humildad, sabiendo que no lo merecemos, pero también sabiendo que el Señor nos lo da. Y por eso el acto penitencial de cada Eucaristía, siempre el modelo de las Eucaristías es la del domingo, ¿no? Culmina en el Gloria. Es decir, ese primer momento en que la esposa pide perdón, se sabe indigna del don que va a recibir y pide perdón, culmina en el Gloria a Dios en el cierre, que es el canto de la Navidad. Cristo viene. Y como viene, pues nosotros cantamos porque estamos viviendo la encarnación del Hijo de Dios y todo su misterio de redención para con nosotros. Ya está, continuaremos después del Gloria. Viene la colecta y la liturgia de la palabra, pero de eso hablamos mañana. Que el Señor nos conceda sentir siempre el gozo de la esperanza de que Cristo viene, con la certeza de que Cristo viene, y el gozo de poder pedir perdón sabiendo que antes de que lo pronuncien nuestros labios, los brazos del Señor están dispuestos a abrazarnos y a concedernos el perdón que ya pide nuestro corazón antes de que lo expresemos.